El director nacional de Energía, Ramón Méndez, y el presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla, han viajado a Brasil para negociar un mayor cupo de compra de energía a ese país debido a las restricciones de generación que la empresa estatal está enfrentando debido a una serie de factores, entre ellos la baja en la producción de la central de Salto Grande. Usted cuenta actualmente con un acuerdo que le permite acceder a 70 megavatios hora procedentes de Brasil, pero las autoridades van a intentar acceder a un mayor cupo de importación, sobre todo para las horas pico en los próximos meses. Justamente el director nacional de energía, Ramón Méndez, está en línea telefónica. Doctor Méndez, buen día. ¿Dónde lo hemos ubicado? ¿Ya en Brasil?
Sí, en Brasil, efectivamente. Buenos días, Emiliano.
Cuéntenos, en grandes rasgos, ¿cuál es la situación? ¿Por dónde están los problemas? Porque da la impresión de que se han juntado una serie de factores para configurar este escenario complicado, ¿no?
Sí, estamos en una especie como de tormenta perfecta, porque se sumaron 5 o 6 factores, todos juntos y todos negativos, y bueno, que hacen la situación sea compleja, efectivamente. Por un lado, efectivamente, todo lo que es los ríos y los aportes hídricos están en mínimos muy importantes. Salto Grande en particular, en los últimos 45 días hemos vivido la peor situación hidrológica de Salto Grande de toda su historia. También en el Río Negro hay dificultades importantes. Bueno, eso en otros momentos eso ya por sí hubiera llevado que hubiera cortes directamente, ¿no? Porque la situación es muy, muy, muy compleja. Pero tenemos muchas otras oportunidades hoy en día. Recordemos que en el periodo anterior se instalaron 510 megavatios. Entonces estamos en un sistema mucho más fuerte que el que hubo tradicionalmente en Uruguay. Se sumaron otras cosas. Por un lado, el resto del parque térmico es muy vetusto. Uruguay durante muchísimos años prácticamente no hizo inversiones en generación térmica. La anterior había sido del año 90-91, algunas son máquinas son de la década del 50, del 60. Y por lo tanto, una parada imprevista de una máquina muy importante, 100 megavatios, lo cual complicó las cosas. Por otro lado, Argentina, con quien normalmente hay una ida y vuelta permanente de electricidad, por ejemplo, en el año 2011, ellos nos vendieron 500 millones de kilovatios hora en el año, pero en el año anterior, en 2010, nosotros le vendimos a ellos 700 millones de kilovatios hora. Es decir, es usual que haya una ida y vuelta entre los dos países, entre los dos sistemas de respaldo en diferentes momentos. Bueno, Argentina en este momento está siendo muy difícil, de hecho, está siendo muy difícil poder respaldar en este momento. Ellos también están sufriendo serias dificultades. Y lo mismo también sucede en el sur de Brasil, donde, debido a la misma situación climática, todo el sur de Brasil, lo que se llama la región sur, está con serias dificultades para cumplir con la demanda. Y eso se sumó otro hecho también absolutamente inédito, que es que tuvimos un aumento en el pico de consumo de potencia eléctrica como nunca habíamos tenido ningún aumento de este tipo. O sea, lo que es usual es que si crece un 5, 6, 7, por ejemplo, un 8% crece el Producto Bruto, que la demanda eléctrica crezca un poquito por debajo, debido a las medidas de eficiencia energética. Este año lo que tuvimos es que el pico de demanda del verano subió un 11,4% en relación al mismo periodo del año anterior. O sea, en este complejo de baja hidraulicidad de una máquina que se cayó por su vetustez y de las dificultades de la región, tanto Brasil como Argentina, encima lo tenemos que vivir con un crecimiento de la demanda muy importante. Todo eso, sí, es como una tormenta perfecta, ¿no? Esperemos que no nos pase algo mayor que uno y que se muera en el final de la película, pero es un chiste mal gusto porque realmente tenemos todavía una cantidad de posibilidades, entre otras.
¿Por dónde están las salidas? Porque era esa, claro, la pregunta a continuación. Por un lado, UTE ha lanzado un plan con el cual fomenta, incentiva el ahorro de los clientes. Por otro, se ha abierto una licitación para arrendar equipos generadores, digamos, portátiles que se pondrían en funcionamiento en las coyunturas críticas. Y por último, están estas gestiones ante Brasil, que justamente son las que usted va a emprender hoy. ¿Hay algo más?
Sí, básicamente, y alguna cosita más menor, pero básicamente esos son los caminos. Es decir, estamos ante una coyuntura porque, como usted sabe, hay un plan energético nacional acordado por todos los partidos políticos y estamos en un momento de transición. En este periodo se van a incorporar en total 1.500 megavatios más al sistema, alrededor de 1.000 entre eólico y biomasa, y 500 y pico del ciclo combinado, que todo esto va a estar pronto junto a la regasificadora hacia 2014 y 2015. Todo junto. Pero para la coyuntura las opciones existen todavía y son las que estamos trabajando. Una de ellas efectivamente es arrendar unos motores. Los primeros van a estar pronto en 30 días, luego van a haber en 45 días otros motores más. Y en el tránsito hasta ese momento, naturalmente, por un lado está la responsabilidad de la gente, en la cual por eso se ofrece este plan, en que aquellos que ahorren se les paga doble el ahorro, que fue la propuesta que está saliendo, una propuesta comercial simplemente la UTE, para fomentar a aquel que quiere ahorrar, se le paga ese ahorro doble. Y por último, sí, la opción con Brasil. Brasil es un país con el cual los vínculos entre los gobiernos están cada vez más inmejorables. En la última reunión entre el presidente Mujica y la presidenta Rousseff, hace unas 3 semanas aquí en Brasilia, justamente el tema energético ha estado otra vez presente. Brasil en todos los casos ha planteado que está las órdenes para tratar de contribuir desde el desarrollo productivo hasta eventuales coyunturas complejas energéticas como esta.
Pero resulta que Brasil también está afectado por un déficit hídrico que incide en la generación de sus represas, entonces.
Sí, está afectado un déficit hídrico, pero Brasil, al igual que Uruguay, tiene criterios muy estrictos de cómo se usa el agua para prevenir justamente casos de complejos. Y Brasil, con un criterio de uso del agua ligeramente diferente al que tiene establecido, podría tener una cierta pequeña holgura como para poder asistirnos a nosotros.
O sea que Uruguay está dependiendo de que Brasil flexibilice ese criterio, ¿y eso es posible efectivamente?
Sí, es posible. No que esté dependiendo de eso, como usted decía, hay una serie de temas, y naturalmente es de buen administrador tratar de analizar todos los caminos posibles, ¿no? O sea, frente a una dificultad, uno analiza cuáles son las posibles soluciones y trata de buscarlas todas para tratar de estar seguro de que no van a haber problemas. Una de ellas es esta, no dependemos exclusivamente de esto, pero si queremos que Brasil nos envíe electricidad, debería haber una pequeña flexibilización de esas condiciones, que es una decisión política en definitiva, no técnica, y por eso estamos aquí, y por eso, bueno, ayer hablé con el llamado secretario ejecutivo, que es quien está al frente, es el viceministro, digamos, de Minas y Energía en Brasil, que es con quien con quien trabajamos permanentemente, y me dijo, bueno, venite y analizamos la situación. Es una decisión política que hay que tomar, evidentemente, y entendemos que el gobierno brasileño ha dado una cantidad de señales de que está dispuesto a dar señales políticas de asistir a Uruguay o de trabajar conjuntamente con Uruguay de ese tipo de desarrollo.
Supongo que estos días que hemos tenido últimamente de temperaturas inusualmente altas para la época han ayudado a que la presión por el lado de la demanda no fuera tan alta. ¿Cuándo estima usted que se van a dar los problemas más serios? Porque veía un informe de la ADME, la Administración del Mercado Eléctrico, que estima que en julio de este año y luego entre octubre y abril del próximo habrá faltante energía debido a las tareas de mantenimiento que deberán realizarse en unidades térmicas programadas para esas fechas. ¿Esos son los periodos críticos?
Sí, pero el mismo informe dice más adelante que alcanza con cambiar, reprogramar las paradas previstas de esas máquinas como para que se desaparezcan los problemas. O sea, nuevamente, son temas delicados y temas que admiten diferentes caminos. Y entonces uno tiene que encontrar en cada caso cuáles son los caminos. Estamos trabajando para que no haya ningún problema ni en julio de este año, ni en abril, ni en septiembre, ni que viene. O sea, para eso son justamente todos estos caminos de búsqueda del plan A, pero también el B, C, el D y el E. Hoy en día, con la situación en la que estamos, no prevemos que vaya a haber dificultad en ningún mes.
¿No hay en el horizonte un plan de restricciones, por ejemplo?
No. En todo caso, simplemente lo que se ha dicho, como siempre, lo que estamos planteando siempre es alrededor del Estado, ¿no? El Estado, en este tipo de casos, tiene que ser siempre el ejemplo cuando hay un estrés importante sobre algo tan importante como es el sector energético, o en particular el sector eléctrico. El Estado tiene que dar el ejemplo. Como máximo, lo que estamos pensando es nuevamente en medidas que al Estado le terminan sirviendo, porque estas situaciones de dificultad sirven para reflexionar, digamos, para hacer cosas diferentes, y en este caso para poder reducir el consumo eléctrico.
Ahora, dos preguntas finales.
Funcionó hoy, ahora creemos que también va a funcionar.
Dos preguntas finales, doctor Méndez. suponiendo que efectivamente entonces se logre sortear las dificultades y no haya carencias en el suministro de energía eléctrica, ¿qué pasará con los precios? ¿Las tarifas tendrán que aumentar? Porque usted ha mencionado una batería de alternativas, no precisamente las más baratas, ¿no? En la medida que, por ejemplo, que no hay disponibilidad o la disponibilidad deseada de la energía proveniente de las represas hidroeléctricas, desaparece, digamos, el recurso más conveniente desde el punto de vista económico.
Sí, es lo que usted dice, o sea, no hay magia. Lo más barato es el agua. Cualquier cosa que no sea el agua es más caro, es así. Cuando se abre el presupuesto del sector energético cada año, se tiene en cuenta que va a ser un año de hidraulicidad media, es decir, que se prevén las lluvias medias. Uno no puede saber de antemano si va a llover o no va a llover. Apenas uno puede hablar de probabilidades. Los modelos dan probabilidades de que llueva más o de que llueva menos. Entonces uno supone un año de lluvias medias. Las tarifas están hechas suponiendo años de lluvias medias. Si se dan durante mucho tiempo años con un año con poca lluvia, los costos para garantizar el abastecimiento de la empresa eléctrica estatal es mayor del previsto. Eso es así y no hay nada que darle. Eso depende de que llueva o que no llueva. Ahora, efectivamente, cuando uno recurre a estas estrategias, el costo total aumenta. Lo que usted recuerde, recuerda a su oyente sobre todo, es que justamente para prever este tipo de situaciones más complejas, lo que se hizo fue que se creó un fondo de estabilización de los costos. Es un fondo por el cual el usuario no se entera absolutamente de nada, es un fondo al que recurre la UTE, en caso, pidiéndole permiso a nuestro ministerio, al Ministerio de Economía, que es quien maneja este fondo, en caso de que justamente se den circunstancias en que haya poca agua y por lo tanto se encarezca el abastecimiento, se recurre a este fondo de forma de no tocar las tarifas. Nosotros no estamos previendo por ahora ni siquiera que haya que tocar tarifas, es decir, entendemos que el sistema eléctrico uruguayo es suficientemente robusto, no solamente desde el punto de vista de las opciones de generación o de oferta energética, sino también está ahora robusto desde el punto de vista tarifario, y por lo tanto, en principio, uno nunca puede decir que nada es definitivo, pero en principio en el horizonte no está previsto ningún tipo de aumento tarifario.
Y la última, quedaría para toda una mañana de conversación, pero se la planteo para una respuesta sintética. Esta coyuntura que se está dando, lo que usted definía como tormenta perfecta, se han juntado una cantidad de factores críticos y negativos a los efectos de la disponibilidad de energía eléctrica, unida a esa evolución que viene teniendo la demanda, el consumo de energía eléctrica en Uruguay. ¿No ponen en tela de juicio los planes en cuanto a la capacidad de generación de Uruguay? ¿No está haciendo falta alguna medida de fondo de mayor aliento? Por supuesto que aquí aparece de vuelta el debate a propósito de centrales de energía atómica, por ejemplo, pero no digo necesariamente esa tecnología. ¿Qué dice usted sobre ese punto? ¿Medidas de largo plazo más profundas?
Pero a ver, de eso se trata la política energética, ¿no? La política energética hemos definido, después de un profundo análisis técnico, económico, ambiental, cultural, de todo tipo, hemos definido cómo se va a expandir la oferta energética para los próximos 20 años, nada menos, ¿no? O sea, no se trata de prever de un invierno al otro o de un periodo de gobierno, sino que justamente por eso se ha acordado entre todos los partidos políticos para tener la garantía de que ese es el camino que se va a seguir. Es un camino que se basa fuertemente en la incorporación de energías renovables, complementados por máquinas térmicas de las más baratas de todas, que son los ciclos combinados que funcionan en la gas natural, que son a su vez los que tienen menor impacto ambiental, que emiten menores gases de efecto invernadero, y que son los más baratos. Entonces, el mecanismo es efectivamente terminar la transformación de la matriz energética que estamos haciendo desde hace unos años, y va a pasar por 1.000 megavatios que se incorporan de energía eólica en este periodo de gobierno, el ciclo combinado funcionando a gas natural, que son 580 megavatios que va a haber de respaldo térmico nuevo, lo cual va a permitir apagar muchas máquinas vetustas que tenemos en nuestro sistema, y es la planta regasificadora que va a permitir tener el gas natural licuado y de esa forma garantizar suministro de gas permanente y reducir costos.
Pero la planta regasificadora se hace de todos modos con Argentina o sin Argentina, porque si se sigue demorando con Argentina, ahí se nos complica.
Ya estamos lanzando en los próximos, incluso el primer paso que es una etapa de dragado, ya se está lanzando. La planta gasificadora es un hecho absoluto, forma parte central de todo el esquema de transformación energética del país, y en los próximos dos meses comienza todo el proceso de licitaciones, etcétera, todo el camino para que se empiece a construir. O sea, la planta gasificadora es un hecho, forma parte de todo esto, como lo es la incorporación de la energía eólica, la incorporación de la biomasa, y todas las medidas de eficiencia energética que están del otro lado del mostrador, no solamente de ofrecer energía, sino de utilizarla de una manera responsable, eficiente y al menor costo posible.
Doctor Ramón Méndez Galain.
Esos son los caminos. Las coyunturas, naturalmente, son coyunturas, pero el camino a largo plazo está trazado y no prevemos ninguna dificultad para el futuro.
Le agradezco al doctor Ramón Méndez, director nacional de energía, su atención a nuestra llamada esta mañana. Después vemos entonces qué resultado dejan estas gestiones en Brasil.
A las órdenes, como siempre. Hasta luego.